scamming barren summits to the verdant plains. Each horizon is a new beginning, rise and reign. Far from the fjords and the ice-cold currents, brave and soar over new frontiers. Songs and sagas of a fate determined, shields and spears. Vows of favor or the thrill of plunder, pull together for the clan and kin. Clank of hammers and the crash of thunder, bound within.
Señoras y señores, queridos amigos, buena gente, comenzamos el mes de abril, hemos dejado la Semana Santa, hace sol todavía porque se ha producido el cambio de horario y el Real Zaragoza ha conseguido un triunfo importante, el triunfo necesario, el primero de Víctor Fernández esta temporada. Pues estos son Voces para la Paz, interpretando el Aleluya de Händel, para bueno ponernos pues tranquilos, ¿no? Y decir que bien que podemos cantar el Aleluya. Bien, al margen de todo esto, les contaremos que ya tenemos a Laura Ferrer, Eduardo González e Isidro Oliván para comentar la victoria de ayer y que Alfonso Hernández entrará en tan solo unos momentos, ¿no? Y que echamos un vistazo a lo que dice el Real Zaragoza en Twitter, en X y también los medios de comunicación, tanto Heraldo como el periódico de Aragón. Los lunes informa de muy poco el Real Zaragoza. Hace dos horas puso los partidos en abril, ¿no? El calendario. Y luego resulta que el día 6, a partir de las 6:30, juega el Real Zaragoza frente al Levante en la jornada 34, que luego juega frente al Elche en la jornada 35 a las 6:30, que el sábado juega a las 9 de la noche la jornada 36 frente a la Sociedad Deportiva Huesca y que luego el día 27 juega a las 4:15 otra vez frente al Leganés. También nos dice jugador del mes de marzo, ya podéis elegir al jugador del mes CaixaBank de Zaragoza y ahí están pues Michael Mesa, Iván Azón, Francés y Edgar Badía y luego ya pues lo último, la agenda de la semana, que hoy tienen descanso, mañana entrenamiento a las 5 en la Ciudad Deportiva, el miércoles entrenamiento a las 10:30 en el mismo lugar y misma hora el jueves, el viernes también, el sábado es el partido contra el Levante a partir de las 6:30 de la tarde en el Ciudad de Valencia y luego ya el domingo entrenamiento en la Ciudad Deportiva a partir de las 10:30 de la mañana. En cuanto al Real Zaragoza, bueno, pues pinchamos y vemos la temporada de Bakis en el Real Zaragoza, sin gol y sin continuidad. Las lesiones han lastrado el debut del delantero turco-alemán en el club aragonés, donde llegó como fichaje estrella y todavía no ha marcado. Luego también el mensaje de Víctor Fernández para Bakis. No era difícil mejorar lo anterior. El entrenador del Real Zaragoza reconoció un crecimiento en los valores físicos y técnicos del punta, aunque advirtió que todavía está lejos de su versión más óptima. Y elegimos como tercera noticia, legalicemos el pelotazo. El suicida juego atrás de los defensas del Real Zaragoza, vicio a abolir. Víctor Fernández, feliz por la notable mejoría en ataque y la victoria ante el Tenerife, admitió este problema que pudo ser fatal. Ha habido contrastes tremendos que tendremos que corregir. En cuanto al periódico de Aragón, habla de la crónica, es una de las tres últimas noticias. Los puños traen oxígeno, un Zaragoza más valiente y suelto que en todo el curso, exhibe por fin pegada y eficacia para superar a un gris Tenerife, cortar la mala racha y dar un paso casi definitivo de tranquilidad en la clasificación. El equipo supo golear en cada periodo y el gol de Azón fue decisivo en un partido donde mostró algunas lagunas y errores atrás. Más noticias que destacamos por parte del periódico de Aragón. La pizarra de Nacho González, punto de partida. Hay que resaltar la puesta en escena con dos delanteros, Azón y Bakis. Vimos un Real Zaragoza más directo y vertical en sus ataques. Y la tercera noticia, que destacamos del periódico de Aragón, el tino de Víctor, Iván Azón y el fútbol en pie de guerra. A Iván Azón nadie le ha podido reprochar nunca que su actitud no fuera la correcta. Eso sí, su temporada estaba siendo mala. Ante el Tenerife volvió a marcar y, como recordó Víctor Fernández con mucho tino, no estuvo tanto tiempo en el el suelo. El 9 se puso en pie, que es como se juega el fútbol, y volvió a dar guerra. Escuchamos a Víctor Fernández hacer una valoración del partido de ayer.
Intentaré aprovechar al máximo las condiciones que tenemos y sumar puntos, porque el próximo partido en Valencia para mí también le doy una... También le doy la categoría de trascendental para nosotros, ¿eh? En el campo Levante. Tenemos que revelarnos y demostrarnos a nosotros mismos si somos un equipo pequeño o somos un equipo que realmente puede ir a saltar cualquier campo, aunque sea de la categoría de Levante. Entonces, son cosas que hay que ir incorporándolas poco a poco, pero es más fácil si ganas. Es mucho más fácil si ganas que si pierdes.
Ahí estaban las declaraciones de Víctor Fernández. También ponemos algunas de Iván Azón al final del partido, muy cortitas. Decía lo siguiente:
al final yo siempre trato de dar lo máximo posible, todo lo que tengo, así que nada, lo más importante es que el equipo haya ganado, pues que haya podido contribuir, desde luego que en lo personal también es muy importante para mí, porque me sirve también para seguir trabajando y seguir dándolo todo.
Bueno, y luego ya vamos a terminar con unas declaraciones de Francés, que al final del partido hablaba así de la afición, del encuentro y de la victoria.
Hola, afición. Muchísimas gracias por el apoyo recibido. Y os brindamos esta victoria para seguir creciendo. Y ahora tenemos un partido muy importante contra el Levante, así que seguimos. ¡Vamos!
Pues eso, vamos, es lo más interesante. Y luego también, pues eso, ya lo habíamos escuchado al principio, pero me apetece que lo volvamos a escuchar, ¿no? Pues eso, ahí está el Aleluya de Händel con esa victoria del Real Zaragoza, la primera en la época de Víctor Fernández. Me faltan manos, la verdad, para tantas cosas. Pero bueno, vamos a saludar a Laura Ferrer. Hola, Laura, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Paco. Como decías, ese aleluya. Mira, te iba a mandar un mensaje precisamente. Digo, a ver si pones ese aleluya, porque después de tantas jornadas sin marcar goles, sin lograr los tres puntos, realmente has estado acertado y atinado en poner ese aleluya. Bueno, buenas tardes, lo primero a todos los compañeros, a Isidro, Eduardo, Alfonso y a amigas y amigos de Minuto 32, y hoy es un lunes especial. Lo cierto es que, como te decía, después de tantas jornadas, a mí se me había olvidado lo que era cantar un gol, y fíjate, tres, eso sí, con alguna pequeña espera por parte del colectivo arbitral. Pero bueno, fue un partido en el que todos íbamos con ese temor de que Real Zaragoza íbamos a ver, con una semana más de trabajo de Víctor Fernández y de su equipo de trabajo. Me dio bastante tranquilidad, ¿no?, escuchar eso a Víctor en esa previa, hablar de que había sido la mejor semana desde que él estaba de trabajo, trabajar también el capítulo mental, técnico, táctico, etcétera, etcétera, así como la estrategia, que la vi funcionar. Y de verdad que fue un partido en que los aciertos superaron a esos errores, ¿no? Porque podíamos haber sido un partido de esos en que los errores nos penalizan mucho, pero sí que es verdad que el Real Zaragoza salió desde el minuto uno por el partido, y ese gol tempranero, un golazo de Alejandro Francés que está que se sale, realmente, bueno, pues se llevó a que luego vinieran esas incertidumbres, esos 10-12 minutos de dudas por parte del equipo, en la que al final, bueno, pues a la tercera logró Ángel el gol del empate, y desde luego fue psicológico ese segundo gol con esa asistencia de Toni Moya a Iván Azón, un Iván Azón que el chaval yo creo que se libera muchísimo después de todo lo que ha pasado, al margen de las lesiones, de recuperarse, de ver que no se marcaba, que tampoco él marcaba, a pesar de que el trabajo que estaba haciendo nunca se le puede tachar de nada, porque es un chico que lo da todo en el terreno de juego. Y realmente fue un gol psicológico, ¿no? Fíjate que además un Club Deportivo Tenerife que hacía dos cambios, y verdad que lograron que funcionara un poquito más el cuchicharrero por parte de su entrenador. Nos sorprendió un poquito esos dos cambios prácticamente en esa primera parte, antes de acabar la primera parte. Y ya digo que fueron los aciertos superaron a los errores que en otras ocasiones nos hubiesen penalizado mucho. Y luego yo quiero comentar, y ya doy paso a los compañeros, el tema, por supuesto, que no se me olvida, el tema arbitral. Es verdad que no influyó en el resultado porque el Real Zaragoza metió 3 goles, pero sí que realmente no fue tanta culpa del árbitro, pero sí, de nuevamente, de las personas que están en el VAR, que tienen además... unos monumentos bastante altos para lo que realizan y lo tienen que hacer muchísimo mejor. Y sí que lo quería resaltar porque además no entiendo todavía ese gol anulado a Michael Mesa. Otro penalti. A veces dicen mucho que es que el Real Zaragoza no pisa mucho el área, pero es que esta temporada, aunque la haya pisado pocas veces, ha habido jugadas en las que sí que ha habido penaltis y que nos han pitado. Ya digo que no influyó en el resultado, pero realmente hay que también citarlo y que en esta ocasión con esos 3-1. Sí que también me sorprendió esos 5 primeros minutos de añadido en la primera parte, porque realmente no sé tantos minutos que añadió. Me parece que cuando el Real Zaragoza va ganando se añaden más y cuando va perdiendo se añaden menos. Pero bueno, en definitiva yo creo que una victoria que trae mucha tranquilidad, serenidad para afrontar los próximos partidos. Y ya, bueno, pues 8 puntos sobre el descenso es una cifra que, sin ser definitiva, sí que realmente trae esa tranquilidad y margen de mejoría para el equipo y para Víctor para que siga trabajando.
En los 9 partidos que restan para finalizar, Eduardo González, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Paco, buenas tardes. El saludo para ti y para todos los intervinientes del minuto 32 de hoy. Iba a decir que no tengo mucho que decir porque lo ha dicho todo Laura, entonces coincido plenamente en lo que ha dicho. Estoy muy contento por el triunfo del Zaragoza porque ello lo aleja definitivamente del peligro. Son 8 puntos ya muy importantes y yo espero que pase lo que pase hasta el final, pues no se va a pasar el peligro que todos temíamos antes de jugarse este partido, incluido Víctor, que lo declaró como partido trascendental, como partido importante. Os lo decía en micrófono cerrado, que independiente de que, bueno, todos mis seguidores saben que yo nunca he sido muy partidario de Víctor Fernández, pero me han gustado sus declaraciones, tanto en la previa del partido como en después del partido. Entonces ha dicho cosas muy sensatas y muy coherentes que me han gustado y pienso que Víctor pues ha aprendido bastante y ha dicho cosas muy importantes de cara a la moral de los jugadores. Yo creo que, bueno, independiente de que algunos han opinado que fue un gran partido del Zaragoza, yo no estoy de acuerdo en eso. No fue un gran partido, fue un partido bueno del Zaragoza, teniendo en cuenta lo que estábamos acostumbrados. Y sobre todo, lo que más me agradó fueron los goles iniciales de los dos canteranos, como Francés y Azón. Me encantaron porque además de ser 2 goles muy bonitos, pues lo marcaron 2 canteranos que fueron los que iniciaron el camino de la victoria. O sea, yo estoy contento por eso, primero porque se ha conseguido el triunfo, que hace tiempos que no llegaba, porque da la impresión que Víctor Fernández se va o se está haciendo con el equipo y les está dando con sus declaraciones la moral, que es lo que más les faltaba. Yo no sé si la plantilla es buena o es mala, siempre he dicho que era mala, pero claro, porque no hacían o no daban ninguna derecha. Pero ahora, si Víctor Fernández les hace jugar bien, pues tendré que decir que, en fin, que la plantilla es la idónea. Lo que hace falta es, independiente de que esta temporada yo pienso que ya no va a haber peligro, pues si sigue la temporada que viene de director general o de lo que sea, pues consiga hacer el equipo adecuado para poder conseguir de una puñetera vez el ascenso a la primera división. Pero en fin, lo importante para mí fue el triunfo de ayer, el hacer de algunas individualidades del Zaragoza, el manejar el partido Víctor Fernández y que se consiguieron 3 puntos muy, muy importantes.
Sin lugar a dudas, Eduardo, vamos con Isidro Oliván. Hola Isidro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
La verdad es que se consiguió una victoria que estadísticamente tocaba porque no se ganaba desde hacía muchísimo tiempo, porque el Tenerife era un equipo que también podía venirle bien al Real Zaragoza por su forma de jugar y donde, independientemente de que hubo tres...
¿Hola?
¿Me escuchas? ¿Me escuchas, Isidro? Pues yo creo que no me escucha. ¿Me escucháis el resto?
Sí, Paco, yo te escucho.
Vale, perfecto. Pero no sé qué pasa con Isidro, tendrá que
sí, Paco,
salir.
Yo también te escucho, sí, que había desconectado el micrófono, pero lo he conectado y te escucho.
Hola.
Isidro, ¿me escuchas?
Hola,
¿Hola Isidro.
Sí. Sí, sí, ahora sí. Vale. Ahora sí.
Perfectamente. Bueno, pues no sé qué te estaba diciendo. Decía que el Tenerife podía ser un adversario.
Que ya tocaba.
Sí, que ya tocaba, que podía ser un adversario que sin lugar a dudas le pudiera beneficiar al Real Zaragoza, que fueron tres buenos goles, que la impresión fue mejor, pero que lógicamente hay errores en la zona de atrás que el propio Víctor Fernández comentó que no se lo pueden permitir. Y a ir con 34 años y medio no se puede permitir ese error que casi nos cuesta un gol. Y luego, pues en Mourinho tampoco me gusta cómo juega en esa banda y bueno, que a pie cambiado tampoco me gustan otros jugadores como Valera, pero bueno, y al margen de todo eso, ¿cuál es tu opinión del partido de ayer, aunque sabemos que estadísticamente le tocaba ganar al Real Zaragoza?
Bueno, pues mira, tengo varias opiniones dentro de mi opinión. La principal, por coger el hilo de lo que tú terminabas, coincido plenamente contigo de que Mourinho no sé qué le ve a Víctor Fernández para estar actuando y poniéndolo ahí de lateral derecho, francamente. Es la única crítica que yo le podría hacer a Víctor Fernández, si es que tiene alguna explicación, porque quiero recordar que Fran Gámez era el mejor jugador, estaba en el mejor estado de forma cuando incomprensiblemente lo quitaron de la titularidad para traer a Cedanca. Se reforzó el lateral derecho cuando menos falta hacía, pero bueno, ahora, para bien o para mal, el equipo tiene a dos laterales derechos que pueden cumplir perfectamente esa banda, y resulta que Víctor Fernández no está utilizando a ninguno de los dos y pone a un central que día tras día comete fallos clamorosos, porque no es lateral derecho, así de claro. Es como si tú pones a, yo que sé, a cualquier jugador de campo de portero, pues se comerá los goles porque no es portero. Eso por un lado. Valera a mí tampoco es que me gusta, pero como por las razones que sea, y que ningún queridísimo compañero pregunta en las ruedas de prensa a Raúl Sanjay o a Juan Carlos Cordero qué dependencia exactamente tiene el Real Zaragoza del Atlético de Madrid, pues parece ser que cada verano se tiene que comer los jugadores que el equipo rojiblanco le dice. Y Valera, pues es un jugador que solo es un muy buen jugador, pero solo tiene una pierna, la izquierda. O sea, Valera podría jugar perfectamente con una sola pierna, porque es que la derecha, como hay a veces, todos hemos oído muchas veces que se dice, este jugador solo tiene una pierna para apoyarse. Bueno, es que Valera ni se apoya con la derecha. Entonces yo creo que este jugador no sirve para el Real Zaragoza, aunque se le atisbe una gran calidad. Hechas estas dos matizaciones, os voy a llevar un poquito la contraria. Estoy de acuerdo en que se jugó muy bien ayer al partido, pero creo que tampoco hubo una gran diferencia del día del Español, por ejemplo, y se perdió y todos nos llevábamos las manos a la cabeza de que esto no podía ser, de que otro fracaso. Ayer la diferencia es que se estuvo acertado de cara al marco contrario, pero el día del Español, hombre, no te voy a decir que pudo marcar tres goles, pero desde luego yo creo que no mereció perder el Zaragoza.
Sí, pero Isidro, solamente un apunte. Yo creo que más se inclinó por el partido frente al Mirandés más que frente al Español, porque yo sí que he dicho que la segunda parte del Español fue bastante buena, claro, y si tuvieron oportunidades, bien, al margen del rival, que era completamente distinto. Pero yo creo que todo vino más que nada por el partido frente al Mirandés.
Vale, bien, perfecto, te lo compro. Pero lo que hoy yo estoy viviendo es un día de zaragocismo puro en el sentido de que se ha ganado, ya somos los mejores del mundo, ya está todo salvado. Yo ni creía que se iban a pasar apuros, ni creo que ahora se esté salvado. La diferencia entre ayer y hoy es que se tienen tres puntos más de los que marcaba la clasificación, pero nada más, o sea. Y sin embargo, si ayer se hubiera perdido, estaríamos a 5 puntos y estaríamos todos con el escalofrío recorriéndonos la espina dorsal. Tampoco sería para tanto. O sea, quiero decir que a fin de cuentas lo único que se ha ganado es un partido, nada más. Y si el Zaragoza ha estado 7 jornadas sin ganar, ¿quién no te dice a ti que ahora puede repetirse la historia, estar otras 7 jornadas sin ganar? Y eso sí que sería peligroso, porque desde luego, aunque ahora llevemos 8 puntos de ventaja sobre el descenso, esa zona, esa diferencia se recortaría. Entonces, vamos a ser cautos, la permanencia está muy encarrilada, pero desde luego matemáticamente, ni virtualmente diría yo, se ha conseguido. Y la única pena que me queda, y ya termino, la única pena que ya me queda, termino del partido de ayer, es la actuación de Alejandro Francés. A mí no me hubiera importado que Alejandro Francés hubiera estado un poquito peor de lo que estuvo, porque desde luego al nivel que está y el final de temporada que está haciendo, desde luego va a despertar el interés de muchos equipos y va a ser muy, muy difícil retenerlo la próxima temporada. Un central que marca goles, eso es oro puro. Y no me extrañaría nada que el Atlético de Madrid, de la misma forma que hizo con un tal Jano Monserrate, del cual, por cierto, no sé si su padre sigue o no haciendo las tareas
no
de scouting.
No sigue Isidro.
Pues me alegro. No porque yo le desee nada malo a Alex Monserrate, que me parece un tío muy, muy válido. Pero, hombre, después de lo que hizo de llevarse a su hijo al Atlético de Madrid, pues lógicamente no puede estar en el Real Zaragoza. Pero no me extrañaría nada que Alejandro Francés acabara la próxima temporada en el Atlético de Madrid, viendo esas inercias que hay con el equipo rojiblanco y que no están lo suficientemente aclaradas.
Bueno, pues vamos a saludar a Alfonso Hernández, que ha tenido tiempo a lo largo de estos minutos de plantearse muchas cosas. Ya se las ha planteado en Príncipes de París desde ayer, y realmente pues a mí me gusta que la crítica, siempre que sea constructiva y siempre que sea bajo un punto de vista positivo y especialmente después de una victoria, se produzca, porque yo realmente pienso... Hola, Alfonso, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal?
Bueno, ya sabes que si se te corta, yo sigo hablando un poquito y tú continúas.
Sí, pero que,
claro, pero que vamos a ver, efectivamente, sí, ayer jugó bien el Zaragoza durante algunos minutos, tuvo problemas cuando se produjeron los dos cambios del Tenerife, tuvo la fortuna también de marcar un gol nada más arrancar la segunda parte, etcétera, etcétera, pero que evidentemente para llegar a esta situación no hacía falta tanto Sanjay, tanto Cordero, tanta historia, 1,000,000 y pico de euros por Cordero, y sobre todo haber levantado unas expectativas que no se han cumplido con dos entrenadores anteriores y un director deportivo, que está bien que se gane, que está muy bien, pero ojo que creo que son 10 victorias solamente hasta ahora de un Real Zaragoza que en la Romareda, pues bueno, como desde que descendió a segunda división, la Romareda es un lugar donde chupan de la teta prácticamente casi todo el mundo.
Hombre, es un Real Zaragoza de posguerra, ¿no? Es un Real Zaragoza... Se me oye, ¿no? Porque ya no me fío
sí,
nada.
Sí, perfectamente, perfectamente.
Vale,
sí.
Pues decía que es un Zaragoza de posguerra. Lleva ya 4 años, pues bueno, pues subsistiendo de mala manera en segunda división, con muchos problemas, con mucho cambio de entrenador. En definitiva, podemos hacer una lectura ahora global otra vez de cuál es la situación. Eres ganas y eres 15º, o sea, no te mueves del lugar. En cualquier caso, yo creo que la victoria es muy importante, porque se podían haber complicado mucho las cosas. O sea, una nueva derrota contra el Tenerife, un empate incluso, hubiese hecho mucha pupa en un vestuario debilitado por 7 jornadas consecutivas sin ganar, con un solo gol marcado por Francés, etcétera, etcétera. O sea, era una situación muy, muy delicada y había que sacar el partido adelante. Lo curioso de este partido, por entrar ya en él, así, aunque sea de perfil, es que al final es curioso, ¿no? Es cierto que a Víctor le funciona un plan, pero le funciona un plan a medias, ¿no? Que es que la parte del campo hacia arriba, sobre todo la parte de arriba, responde a lo que quería, ¿no? Ese cierto descaro, esa cierta por lo menos ambición, no digo ya tanto como desborde, pero sí el equipo muy, muy echado hacia arriba y con mucha fe en cargar el área, ¿no? Con dos arietes, con Mesa pues metido en el lío, bien posicionalmente tirado a la izquierda, pero bueno, como es un verso libre, pues jugando a su bola. Y bueno, al final ahí se crearon ocasiones, muchas veces por, como digo yo, por aplastamiento, otras elaboradas, y al final el equipo sí le respondió en ese sentido, pero curiosamente, que es lo que pedía él, como piden la mayoría de los entrenadores, sean ofensivos o sea más defensivos, pedía que el equipo mantuviese la solidez defensiva. Y es donde, curiosamente, pues el Real Zaragoza, que tenía, estaba sereno o concedía muy pocas cosas atrás, ayer fue un auténtico chollo. O sea, el Tenerife, si se lo llega a creer en algún momento, o se llega a marcar Ángel, o incluso al final Enrique Gallego, en esa oportunidad que tiene, que hubiese puesto el partido en una situación, ya sabemos, lo habitual, muy habitual aquí en la Romareda, que los equipos te remontan, ¿no? Esto al final del encuentro. Es decir, que esos fallos de Mourinho, y estoy de acuerdo con Isidro, yo no sé qué le ve, Yo sigo insistiendo que la matrona, al verle nacer, dijo: usted tenía un central, señora. Pues no, Víctor ve un lateral, que es un horror, además, es un horror porque es un jugador que físicamente es muy potente, pero no es hábil, o sea, no tiene el recorrido que hay que tener en banda. Pero bueno, es una elección del entrenador y bueno, y luego Jair, que está para los perros, o sea, claramente. Y luego yo estoy muy de desacuerdo con el francés, en la mayoría. Yo creo que mete un gol espectacular, pero el defensa tiene que defender, ¿vale? Y en la jugada del gol de Ángel comete un error gravísimo, gravísimo, que nadie, que todo el mundo, yo por lo que he leído y he escuchado,
pues se le ha perdonado.
Se la ha perdonado, ¿no? Sí, se la ha perdonado, pero es un error gravísimo. O sea, no pierde de vista a Ángel, a un jugador de 37 años, que bueno, puede tener esta velocidad, pero le pierde absolutamente de vista. Y luego se lanza al suelo en el último momento, cuando no tiene que hacerlo. Es verdad que Ángel también es un jugador hábil y que tiene una capacidad, bueno, en el área, pues importante, como ya lo pudimos disfrutar aquí en el Real Zaragoza. Pero, hombre, ese error es para tener cuidado. Yo al final, en las notas que pongo, pues le he aprobado, le he puesto un 6. Pero es que yo creo que yo cambio ese gol, cambio el gol que mete, o sea, porque hubiese defendido bien esa jugada, porque yo creo que es su labor. Indudablemente estamos hablando de un jugador de una dimensión seguramente superior, ya lo dijo Víctor. Además, no estoy yo descubriendo nada. Tenemos que ver a un francés mucho mejor. Y yo creo que quería decir este tipo de cosas, ¿no? De detalles, que tiene que mejorar y que todavía está dentro de esa madurez que aparenta, todavía está muy tierno. Es decir, yo creo que en esa jugada se miró en el espejo. O sea, se estaba mirando en el espejo todavía del gol, me da la impresión, y cometió un error muy grave. Evidentemente, no tan escandaloso como porque también aquí influyó la habilidad de Ángel, como el de Mourinho y el de Jair. Jair,
sí.
Que el de Jair es, vamos, Jair está horrible. Yo realmente no sé si es apostar mejor. Yo apostaría mejor por Yuri López, que tampoco es un jugador que me enamore, pero bueno, lo que venía resumiendo, que al final, bueno, dio con la tecla, pero la música que salió del piano, pues salió un poco independiente, ¿no? A su bola. Es decir, la defensa falló cuando la defensa era seria y la delantera acertó cuando la delantera no daba una. O sea, que es curioso el fútbol. Y luego también, pues, un Tenerife, que evidentemente Zaragoza no tiene la culpa de eso, pero un Tenerife que cuando empezó a jugar era superior, como todos los equipos, conceptualmente tocando la pelota, moviéndose entre líneas, y que nos tuvo un momentito muy asustados, pero que me pareció un equipo muy blando, muy límpido, muy no sé, para lo que se jugaba, que no era tampoco demasiado, tampoco iba, yo creo que llegase arriba, pero me pareció un equipo muy amable, ¿no? Para la situación en la que estaba Real Zaragoza. En cualquier caso, victoria muy importante, y bueno, y ahora ya casi casi, yo es que no veo ya el peligro, es que ya no lo veo, me cuesta verlo, tenía que ser una catástrofe mundial, pero no ver peligro, ya estoy enfocando a la 2024-2025, ¿no? Un poco a ver ese futuro, ese supuesto proyecto de acceso con Víctor Fernández, que no me lo termino de creer, no me lo termino de creer, no por Víctor, sino en que vaya a haber una comunión ahí perfecta.
Alguna traición, ¿verdad? Alguna traición.
Sí, una comunión perfecta entre la dirección deportiva, Sanjé, que se quedará al margen, y que la multipropiedad le vaya a ofrecer al entrenador todo lo que pida y exija, porque realmente estoy absolutamente convencido de que con esta plantilla no sube esa primera división. Yo estoy absolutamente seguro.
Pues vamos ya a abrir y a hablar lo que queráis. Laura, sí. Ferrer, Eduardo González, Alfonso Hernández o Isidro Iván. Y ya sabéis que está esto absolutamente libre. Y bueno, yo creo que se han planteado situaciones muy concretas, muy determinadas y muy interesantes a las que podemos hacer frente en los próximos minutos. Laura.
Sí, no, yo que con relación a lo que decía y comentaba Alfonso, por eso he dicho al principio que en esta ocasión los aciertos superaron a los errores, a pesar de que se vieron, y hablaba él del error de Alejandro Francés, que además hasta en tres ocasiones pudo enmarcar Ángel. A la tercera fue cuando hizo el gol del empate, y es verdad que en esta ocasión el sistema ofensivo se impuso al defensivo, al que en parte de la temporada había sido precisamente uno de los puntos fuertes, ¿no? El sistema defensivo del Real Zaragoza. Pero vamos, que en lo que no estoy de acuerdo es que no cambió el gol de Alejandro Francés por el error que tuvo, ¿no? O sea, eso sí que no lo cambio, ¿no? Y sí que quería comentar, porque tenía aquí la clasificación ahora, y es que fijaros lo realmente que duele y que da pena esta temporada con respecto al Real Zaragoza. En una segunda división, que el líder, que es el Leganés, tenga 60 puntos cuando se han disputado 33 jornadas, o lo que es lo mismo, 99 puntos, que el segundo sea el Eibar con 55 puntos, fijaros el puntaje de los equipos que están bueno, pues en posición de ascenso, ¿no? O sea, está siendo una temporada que realmente todavía duele más si analizamos lo que ha hecho hasta ahora el Real Zaragoza a estas alturas de temporada. Una, no sé, a mí me parece que tanto Leganés, Eibar como el Español, que también va por el tercer entrenador, han perdido muchísimos puntos en una liga que en otras ocasiones, desde luego a estas alturas, yo creo que 60 puntos y 55 para dos equipos que aspiran al ascenso se me queda escaso. O sea, por eso quería comentar que duele todavía más si cabe de lo que hemos hecho a lo largo de esta temporada y que se ha tirado prácticamente a la basura. No sé lo que pensaréis vosotros.
Yo estoy de acuerdo en los errores defensivos, pero hay que tener en cuenta que el Tenerife también suele cometer muchos errores defensivos. O sea, el Tenerife, bueno, al principio nos asustó, pero luego los errores defensivos que suele cometerlos, según me comentaban, en casi todos los partidos, pues fueron una nota importante para que el Zaragoza pudiera meter 3 goles. A mí me gustó sobremanera el gol primero de Francés, aunque en el empate tuvo la culpa, desde luego. Y respecto a lo que decir de Mourinho, yo pienso, creo que es la auténtica realidad, que esos dos consejeros que tenemos, que son del Atlético de Madrid, de cuyo nombre no me acuerdo, pero los está nombrando siempre Luis Serrano, pues a lo mejor pues han impuesto a Mourinho para que juegue todos los partidos, por lo que sea, para que se vaya haciendo aquí y luego se vuelva al Atlético de Madrid. Entonces yo no sé si Víctor se habrá dejado influenciar por eso, o si ha habido imposición o no ha habido imposición, pero el hecho de que juegue Mourinho, sobre todo en el lado derecho, donde hay otro jugador que para mí lo ha hecho siempre bien, y entonces pues esa es la pega de lo que está pasando, y es que seguimos dependiendo del Atlético de Madrid, y el Atlético de Madrid pues cuando no le guste uno nos lo mandará para que se haga aquí, y cuando le guste uno, como comentabais antes, como Francés, pues se lo llevará por las buenas.
Eduardo, solo una cosa, ahora te dejo un momentico. Que el Boque lo tenía muy fácil, sí. Pues Mourinho, si es por imposición del Atlético de Madrid, podía jugar de central, que además a la temporada que viene el Atlético de Madrid creo que va a ir escaso de centrales. Entonces, lo que no entiendo yo, puede jugar Alejandro Francés y el propio Mourinho, no hace falta que lo ponga en ese lateral. Entonces, era mucho más, más fácil, yo creo. Te dejo, Isidro.
Yo no quiero decir que sea la imposición de que fuese de lateral.
¿Eres Isidro?
Eso es cosa de Víctor Fernández, de ponerlo de lateral. Pero el que juegue todos los partidos sí que es imposición de los dos personajes esos del Atlético de Madrid. Estoy plenamente convencido, vamos.
A ver, Isidro. Pulsa el micrófono.
Sí, ahora. No lo había pulsado. Es que me acelero tanto que no atino a abrir el micrófono. Mariano Aguilar es el consejero del Atlético de Madrid y del Real Zaragoza. Entonces, no sé qué pinta una persona tremendamente vinculada toda la vida al Atlético de Madrid en el Consejo de Administración del Real Zaragoza, y no de florero precisamente, sino tomando decisiones importantes, ¿no? Entonces, eso es lo que me preocupa a mí en estos momentos, ¿no? Yo creo que después no sé si después o antes incluso que Javier Tebas, el principal interesado en que no suba el Real Zaragoza es el propio Atlético de Madrid, que le viene de maravillas, le viene de perlas, tener a un equipo como el Zaragoza en segunda división, que le va haciendo jugadores. Lo vimos con Giuliano Simeone, ahora lo hemos visto con tres jugadores, que le ha impuesto de alguna manera los tres cedidos que tenía que quedarse este verano, y que de cara al verano que viene, ya lo veréis, como habrá otros tres jugadores del Atlético de Madrid que estarán cedidos en el Real Zaragoza. Yo creo que así, desde luego, no vamos a ninguna parte. Eso habría que frenarlo, pero claro, ¿quién lo frena si realmente la propiedad es la que está también interesada en ese asunto? Es que ahí hay una merde, con perdón de la expresión, entre los propietarios de este Real Zaragoza con unos intereses muy, muy determinados, con el Atlético de Madrid, que a veces, sinceramente, dan escalofríos de pensar lo que puede haber de por medio, ¿no?
Isidro.
Siempre se ha dicho...
Isidro, ese es el problema, de que tenemos un presidente que no ejerce, que está allá en Sudamérica. Tenemos un director general que está pensando en su Cataluña, más que en el Real Zaragoza. Y ese es el problema por tener el grupo ahora que es inversor del Real Zaragoza, que depende más del Atlético de Madrid y está más pendiente del Inter de Miami y del Atlético de Madrid que del Zaragoza. A mí me parece que pasan del Zaragoza.
Eduardo.
Y entonces, según me cuentan, sí. Víctor Fernández ha venido por imposición de esos dos consejeros o lo que sea del Atlético de Madrid, según me han dicho. No sé si vosotros sabréis algo de eso.
Independientemente de lo que hagan los accionistas actuales que han puesto un dinero, etcétera, etcétera, fracasaron los oligarcas, fracasaron las cavernas. De esto sabe también mucho Alfonso Hernández, a la hora de intentar hacer lo que querían hacer, construir un campo de fútbol poniendo la menor cantidad de dinero posible. Entonces hay un punto de conexión con la oligarquía y evidentemente el Atlético de Madrid pues tiene las posibilidades de vincularse a lo que quiera hacer. Pero en cualquier caso, los que dan el visto bueno forman parte de la oligarquía, de la clase política, etcétera, etcétera. Que es que nos vamos hacia incluso el comienzo del siglo XXI, cuando estaba Alfonso Solans, vendió a quien le dijeron que tenía que vender y se iba a organizar una serie de situaciones, como está pasando en la nieve, como está pasando en los regadíos, en diferentes comarcas de Aragón, etcétera, etcétera. O sea que no es un problema del Atlético de Madrid solamente, es un problema de quien manda aquí en Zaragoza.
Estoy totalmente de acuerdo contigo en eso, Paco. Ya lo dije el otro día, que me encantó el discurso que echaste. Y ahora, pues insistes en eso y yo lo comparto. Estoy plenamente de acuerdo en que la política juega un papel importantísimo en esto del fútbol. Y eso es lo triste, y más en el Real Zaragoza, y que puede influir negativamente en el equipo aragonés. Y más en estos momentos, que están pensando solo en la construcción del nuevo campo que en reforzar el equipo de cara a la próxima temporada, en gastarse los dineros, no en el campo, sino, a mí me parece muy bien lo del campo nuevo, ojo, que quiero decir, pero que piensen más en tener un buen equipo para poder subir a primera división. Eso para mí es lo más importante.
A ver, Alfonso, Isidro, que estabais ahí a la expectativa. ¿Estáis o no estáis?
Sí. Yo no sé si hasta qué punto el tema político sigue afectando o no en el Real Zaragoza.
Te lo aseguro, Isidro, te lo aseguro, porque
sí,
está influyendo en mí como profesional de la comunicación, porque como no me caso con nadie y tengo suficiente tranquilidad, porque yo he conseguido ahorrar bastante en los 48 años que llevo trabajando y cotizando, pero si en mí, que no soy absolutamente nadie, se están fijando y me están intentando eliminar de todos los sitios en la legislatura anterior y en la legislatura actual, pues hombre,
el Real
Zaragoza es un puto chollo.
Sí. Desde el punto de vista de constructores, de levantar el campo, no lo niego, pero no sé yo si eso puede influir en el tema de deportivo a la hora de desvincularse o no del Atlético de Madrid. Es que yo lo llevo a ese extremo. No te voy a llevar la contraria, Paco, sí, porque además sé perfectamente todo lo que has pasado, pero yo lo que sigo diciendo es que, con independencia del campo de fútbol, de todo eso, creo que el Atlético de Madrid está metido hasta el cuello en el Real Zaragoza. Y eso no puede ser bueno, bajo ningún concepto. Y nadie pregunta nada de eso.
Totalmente de acuerdo.
Pero no porque les digan, no, oye, no preguntéis esto. No sé por qué. O sea, entonces, a mí me gustaría saber qué vinculación. Si es verdad que realmente el máximo accionista del Real Zaragoza es el presidente del Atlético de Madrid y ha puesto al señor más precisamente porque él no puede figurar como presidente del Real Zaragoza.
No, él se... Entonces, claro... El señor más está porque el señor Forcén tenía contacto con él. Y sí. Entonces lo trajo aquí. Ya. ¿Te acuerdas que César pero... Alierta quería traer al grupo mexicano? Y al final sí. Se retiró mexicano, Alierta sí, sí. Y entonces entró este grupo. Sí. O sea, que aquí el que manda es Forcén sí, y compañía. Sí. O sea, que...
Sí. No, me parece perfecto. Sí, pero oye, que yo, Forcén, no lo conozco personalmente. No sé las ramificaciones que hay, que tiene en Zaragoza y todas estas cosas. Pero tampoco creo que sea tan malo que haya un aragonés dentro de este multicolor consejo de administración que es Real Zaragoza. Uh-huh. De alguna manera es el único aragonés que hay en el club, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto mirará por su bolsillo, por sus intereses, pero de alguna manera creo que también mirará un poco por el Real Zaragoza.
Espero que sí.
No sé, entonces, creo que eso es... No, sí. Creo que eso es lo principal que habría que cuestionarse, ¿no? Realmente... Yo sigo insistiendo, el verdadero peligro es que, insisto, el Atlético de Madrid está metido hasta las cejas en el Real Zaragoza. Yo, y eso, repito, no puede ser.
Yo conocí a...
De la misma manera... Quiero decir que de la misma manera ahora, por ejemplo, a todos se nos ponen los dientes largos con el tema del Gerona, ¿no? Pero, oye, sí, pero es que el Gerona tiene una dependencia del Manchester City... brutal. Claro. Y eso no puede ser nunca bueno para el Gerona, aunque en la próxima temporada vaya a jugar la Champions.
Pues no le va nada mal.
Me sí, parece perfecto.
No le va nada mal al
pero,
Gerona, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que está en otro país.
Ya, pero eso es pan para hoy y hambre para mañana.
Está en el mismo sitio.
Está en primera división. O sea, es que claro, nosotros seguimos en segunda.
Y va a jugar la Champions, y el año que viene jugará la Champions. Pero el día que desaparezca Guardiola del Manchester City, ya verás cómo el Gerona irá en picado.
Bueno, habíamos perdido comunicación con Alfonso Hernández, la hemos recuperado porque tenemos tanto él como yo mucha paciencia, porque somos ya personas veteranas, no en este tipo de cosas, pero sí en tener muchísima paciencia. Yo decía únicamente que al señor Forcén no lo conozco, yo conocí a su padre, a Isabelo Forcén, como conocía al padre de Sainz de Baranda, don Ramón, que fue alcalde de Zaragoza y al que le hice algunas entrevistas, tengo fotografías con él. Con Sainz de Baranda, hijo, no tengo ninguna fotografía. Tampoco ha querido venir a ninguna entrevista, ni ha querido responderme. Allá él. Yo no tengo ningún problema porque me la suda. Pero, Alfonso, hablábamos del Atlético de Madrid, hablábamos de estas situaciones. Se ha cortado la comunicación. No sé si deseas hacer alguna propuesta en estos próximos minutos.
Pues es una cosa de la que ya hemos hablado en varias ocasiones, ¿no? Que la diversificación, si es para bien, pues bienvenida sea, ¿no? Pero el no establecer, el conocerse quién puede ser el propietario, pero que no sabes quién es el propietario, esa figura de Jorge Mas con intereses inmobiliarios, etcétera, etcétera, y ninguno deportivo... ese desapego, ya a mí me da igual que escriba Twitch o no escriba Twitch. A mí lo que me interesa es que tenga una presencia física, ¿no? Aquí, aunque luego mucha gente piense que, bueno, que los presidentes pueden estar a 800 kilómetros y si está rodeado de profesionales, que le aporten cosas y que, pues al final puede ser una figura decorativa, como lo han sido muchos presidentes a lo largo de la historia, que no son presidencialistas, sino que ceden el protagonismo a su gente de confianza cuando tienen, pues, cualificación, pero bueno, en Sanjay hemos visto muy poca, hemos visto simplemente un papel florero, por papel de hombre.
En la puñetera sociedad del campo de fútbol, nada más.
Sí, nada más. Está. Y bueno, pues Forcén está a lo suyo, que siempre ha sido lo suyo. Recordemos que, bueno, que estaba hasta en los peores proyectos recientes de la historia del Real Zaragoza. Con personajes realmente, bueno, cerca, próximos a la delincuencia, recordáis, ¿no?, con quién estaba en un primer proyecto que, bueno, antes de que apareciese Agapito, etcétera, etcétera. En definitiva, que, bueno, antes que apareciese la fundación, perdón. Y, bueno, al final el fútbol está muy viciado, lo ha estado siempre, o sea, de una manera u otra lo ha estado siempre, ¿no? Pero bueno, ha tenido una presencia popular mucho más fuerte, pues cuando en la época de los clubs, donde, bueno, la afición tenía su peso, los socios tenían su peso.
Te ha marchado, pero yo hablo un poquito para que vuelvas en 3 o 4 segundos a establecer comunicación con nosotros, porque es algo habitual. Estamos en minuto 32, faltan 16 minutos para que sean las 8 de la tarde y estaba hablando Alfonso Hernández. ¿Sigues ahí?
Sí, sigo aquí, sí.
Vale.
Sí. Decía que eso, que bueno, que el fútbol ha perdido toda la esencia, ¿no? Yo que la Bundesliga lo ha entendido muy bien desde hace muchos años, con ese 50+1 siempre para los clubes, para tener la capacidad de decisión final. Y aquí, bueno, pues la vorágine de las propiedades, yo estoy de acuerdo también con Isidro, es decir, el Girona a todos nos encanta, está siendo una bomba, ¿no? Me encanta cómo juega, pero al final es una mentira, ¿no? Es una mentira porque es, en cuanto se desapegue, digamos, la ciudad de propiedad, o que lo hará más tarde o más pronto, pues el Girona caerá en picado, ¿no? Yo tengo casi seguro. Ahora lo disfrutamos, nos sorprendemos, pero al final tiene jugadores de muchísimo peso en un equipo, en una ciudad, pues que no tiene mucha tradición con el fútbol, ¿no? Entonces todo esto no es muy normal, no tiene nada que ver con el Leicester, ¿no? Que se la ha querido comparar otras veces. Y el Real Zaragoza, pues es una víctima más, yo creo que una víctima más, y una víctima, yo diría, no diría más, diría que es una víctima de las más importantes de la modernización del fútbol, ¿no? Lo hemos visto a lo largo de, bueno, pues de 12 temporadas que se cumplirán en segunda división, los juegos de poder, de todos los aspectos políticos, empresariales, personales, no sé, ha reunido a personajes realmente oscuros que, bueno, que han provocado lo que han provocado. Y bueno, y ahora pues habrá que ver lo que decía al principio, si realmente ahora va a haber esa delegación en la figura de Víctor Fernández para que sea el arquitecto de una plantilla que yo considero que hay que hacer una limpieza. Y hay gente con contrato, hay gente que tiene años de contrato, hay gente mayor ya que tiene garantías porque se la han ganado, como Cristian y Jair, pero que evidentemente ya no están en su momento cumbre, ¿no? Entonces es una plantilla que hay que renovarla. Yo creo que Víctor sabe perfectamente, porque sabe de fútbol y sabe lo que tiene entre manos y sabe las limitaciones que tiene y las está constantemente subrayando, ¿no? Yo creo que está enviando ya pequeños mensajes al espacio para que lo vaya recogiendo la gente, ¿no? Que con esto realmente no puedes aspirar a algo en el futuro. Pero ahí está la multipropiedad y será lo que diga la multipropiedad y será lo que diga el Atlético de Madrid y será. Entonces, bueno, y si dicen que sí, pues tendremos aquí un potencial. Habrá cierto paralelismo con el Girona, pero bueno, a lo mejor luego el equipo o el club se puede independizar de alguna manera de ese nexo de unión con el Atlético de Madrid y volver a ser al Real Zaragoza lo más cercano posible, nunca podrá ser el de antes, ¿no? Pero tener cierta independencia, pero desde luego lo que decía, esa diversificación, ese no saber quién está detrás de cada máscara en ese baile veneciano constante de abogados, que consejeros de Atlético de Madrid, teniendo mucha pujanza en las decisiones deportivas, un Cordero que, bueno, que ahora le van a pegar por la derecha, por la izquierda, Víctor Fernández que realmente tiene ahora que ya tiene que empezar a pensar en ese futuro, ¿no? Que él mismo se ha propuesto y ha propuesto y que le han dicho que sí, pero yo creo que se lo han dicho con la boca pequeña. Realmente es muy complicada. La textura ahora del club es muy complicada, muy complicada. Y recordemos que hemos pasado una temporada difícil, que la vamos a pasar de largo, pero esto de correr un tupido velo yo nunca soy partidario de hacerlo. Yo siempre soy partidario de aprender, de responsabilizar a las personas que lo han hecho mal y a las que lo han hecho bien cuando lo han hecho bien. Pero desde luego no se puede correr un tupido velo con una temporada como esta, ¿no? Hay que mirar más arriba y todo está, digamos enfocado a la figura de un Víctor Fernández, que veremos si puede pues imponer la autoridad y la jerarquía que él quiere tener para hacer su equipo, ¿no? Ahora ya otra vez hemos escuchado, leído y tal, el equipo de Víctor Fernández. Recuerdo que era...
Se ha terminado la conversación con... ¿Se ha cortado?
Sí, 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 s Sigo yo, Paco. Una temporada como esta, pero es que llevamos 11 temporadas como esta. Llevamos 11 temporadas en segunda división. Y ya lo hemos comentado muchas veces, el fútbol de ahora no es el fútbol de antes. Antes los socios, que se llamaban socios, ahora son abonados, elegían a su junta directiva, elegían a su presidente. Y ellos hacían y deshacían. Pero ahora no, ahora es un grupo inversor que vienen a obtener beneficios y a ver quién los echa. Porque cuando era el presidente elegido por los socios, pues en una asamblea, como le ocurrió a Beltrán, no le aprobaron el presupuesto y se tuvo que ir a la calle.
Pero ahora yo te gané, ahora yo te gané con aquí
y a ver quién los echa.
No, no los echa nadie, se van ellos, si no les interesa.
Yo te gané con Aznar, Yo te gané con Aznar, luego ya me reconcilié con él y tal, pero te gané con Aznar, porque tú estabas ahí poniéndole muy arriba y después de ganar la Copa del Rey tuvo que dimitir, O sea que ahí te gané yo,
A mí me dices.
A ti te digo, joder, ¿a quién se lo voy a decir?
Es que no sabía hablar otro, pero Aznar, ya sabes, para mí Aznar, me parece que no era amigo tuyo, pero yo Aznar fue presidente porque le empujé yo. Aznar era...
Exacto, sí. Era electricista, sí.
Ángel Aznar, sí. Era presidente de la Federación Aragonesa de Fútbol Sala y en un viaje que jugábamos el equipo de Radio Popular en Mallorca vino con nosotros y entre Irazusta y yo le dijimos, ¿por qué no te presentas a presidente del Real Zaragoza? Y se presentó a presidente y salió, porque además tenía todos los de la Junta eran de Estadio Casablanca. Lo que pasa que entre otros tú me parece que también, pero más el Erazo de Aragón le hizo la vida imposible y al final me dijeron que nos vamos, que no nos aguantamos. Y se fueron, y tuvo un año, porque fíjate, con el pobre Ángel, el pobre Ángel que fue a recoger una copa que ganó de manos del rey, se metieron en el Heraldo hasta con el traje que llevaba puesto.
Te aseguro que yo...
Bueno,
que
yo creo, perdonadme una cosa.
Yo no estuve con el Heraldo
yo creo. Sí.
Dime, sí.
Ya, pero yo creo que también, que no digo que no, a todo lo que estáis diciendo, pero creo que también hubo un importante una importante causa de avales que tenía que hacerse cargo él.
Eso
y
es.
Que rehusó hacerse.
Eso es, que era mucho dinero, efectivamente.
Entonces él no estaba dispuesto a avalar la cantidad que hacía en ese falta en ese momento y en consecuencia pues lógicamente tuvo que presentar
y luego creamos, acuérdate Eduardo, la revista de una revista que hicimos que incluso fíjate tú si soy cabrón que le hice un artículo, es decir, que la revista la diseñaba yo y tal, ¿no? Que se llamaba Fantasnar, es decir, de fantasma. Y además, efectivamente, y el tío escribía, es acojonante porque era un fantasma y el tío escribía un artículo también ahí, estando los dos que estábamos tú y yo en contra a nivel popular, pero sin embargo estábamos juntos en el negocio y ganamos pasta, coño. O
sea, que teníamos un negocio con los dos Ángeles, con Ángel Aznar y Ángel Urbano, ¿no?
Exactamente, que era listo.
Tuvimos dos periódicos, no sé qué otra cosa más.
Pero Ángel Urbano era listo. Que no salía nunca.
El listo, efectivamente.
Exacto. Bueno, que aparte de esto, ¿qué más queréis decir? No sé si Alfonso está ya en antena, si Laura está.
Sí, quería comentar con lo que también, estabais hablando de esa vinculación, de esa dependencia del Atlético de Madrid, más allá de lo deportivo, ¿no? Pero si estamos pensando en lo que va a ser el diseño de la próxima temporada con jugadores, que a veces decíamos por qué no vienen jugadores que tengan contratos, ¿no? Largos o que tengan una vinculación durante unas temporadas con el Real Zaragoza, como también estabais hablando antiguamente, ¿no? De esos jugadores que pasaban 7, 6 y 8 temporadas y que además se creaban vínculos con la ciudad de Zaragoza, ¿no? Pero realmente lo que preocupa es si prácticamente con esta plantilla, desde luego, no nos va a dar para ascender la próxima temporada, hay muchos de los futbolistas que tienen contrato. Que tienen contrato vigente y entonces a ver qué va a ocurrir, porque al fin y al cabo con las cesiones del Atlético de Madrid, pues se acaban y volverán a su lugar de origen o se irán a otros equipos, pero claro, no es comparable, pero yo recuerdo aquellas épocas y aquellas temporadas en las que las cesiones del Real Madrid pues llegaban a Zaragoza y prácticamente se podía hacer esa comparación, ¿no? Deportivamente venían futbolistas como vino Juan Eduardo Schneider, Pardeza.
Pero fíjate, y antes sí. Paco Pineda, acuérdate de Paco
Pineda. Paco Pineda, el Pistolas, sí. Le decían el Pistolas, claro. ¿Os acordáis? Que le decían sí. El Pistolas.
Los jóvenes no se acordarán ahora, pero vamos. Pero Paco Pineda pues fue uno de los primeros. Y luego, pues Pardeza fundamental y Schneider claro. Fundamental también.
Quiero decir que el Real Zaragoza ha sido un club en el que las cesiones de equipos importantes siempre han dado un resultado. Que ahora estamos en segunda división, que llevamos 11 temporadas, como decía Eduardo, que es una temporada tras otra, siempre en el alambre. Alguna vez un poquito más arriba para optar, pero al final te quedas en segunda y así estamos. Entonces a mí me preocupa lo que puede ser la próxima temporada deportivamente, como le preocupa a la mayoría de la afición, qué va a pasar con futbolistas intrascendentes o que no han dado ese resultado, si se va a seguir confiando en ellos o qué hay que hacer. Al fin y al cabo, ya digo, las cesiones, porque el año pasado sí, la temporada pasada vino Giuliano Simeone, pero al final realmente el que decide en una cesión es el club de origen. Léase sí. El Atlético de Madrid, Real Madrid, Fútbol Club Barcelona o los clubes que históricamente le han cedido jugadores al Real Zaragoza.
Pues la próxima temporada, Laura, lo que hay que hacer es ponerlas para echar a los que hay que echar, indemnizarles lo que les corresponda y hacer 5 o 6 buenos fichajes que unidos, pero de verdad, no como los de este año, sino fichajes de verdad, que tengan calidad y que puedan jugar perfectamente para subir a primera división, acompañados por los más valiosos de la cantera, que los hay
claro.
En la cantera, pero claro, los de la cantera solo no pueden subir.
No,
que ir acompañados de 5 o 6 jugadores auténticos de verdad. O sea, que jueguen al fútbol y que respondan.
Dos cosas para terminar.
Claro, y si no nos subiremos nunca a primera división.
¿Quién quería hablar? ¿Isidro? ¿Alfonso?
No, yo simplemente... Sí, adelante, Alfonso.
No, es que me he perdido absolutamente todo porque se me ha desconectado todo el sonido, he perdido el sonido. Entonces estáis hablando de la cantera, bueno, pues, creo que estáis hablando.
Estamos hablando de la cantera. Atlético Madrid, del futuro del Real Zaragoza y todo esto, ¿no? Vamos a ver.
Yo más que hablar del futuro, vuelvo a lo que decía al principio, me preocupa oíros de esta forma. Estáis hablando de la próxima temporada. Oye, que yo os quiero recordar que a lo mejor la semana que viene, el lunes que viene, estamos otra vez a 5 puntos de la permanencia, pero, del descenso.
Aparte de eso,
y faltarán todavía 24 puntos por jugarse. Entonces, no pensemos todavía en la próxima temporada.
No, pero es que el problema es que Víctor Fernández no traga a Cordero. Y Cordero ha costado 1 millón de euros que habría que pagarle para no tener contacto con él. Y Cordero ya ha dicho que Curro Sánchez es jugador del Real Zaragoza, extremo derecho del Burgos, que ha marcado 12 goles esta temporada, etcétera, etcétera. Yo no sé si Víctor Fernández sabe que Curro Sánchez es ya jugador del Real Zaragoza, según Cordero.
Bueno, pues no, la verdad es que no es una información oficial, ¿no? Es una... No me consta que sea una información oficial.
Es de Aragón Deporte, ya te puedo decir yo que sí. Aragón Deporte, a través de Heraldo de Aragón, es la comunicación oficial del Real Zaragoza.
Y esto viene de
bueno,
atrás.
Bien, pero tantos nombres han dado y luego no han venido, o sea que esto para mí es un bulo más de los muchos que se han dicho esta temporada.
Los que están en la organización no lanzan bulos que no sean reales, sino que lanzan emisiones y comentarios que son reales, evidentemente, pues porque al fin y al cabo saben la información y están dentro del club.
¿A los palmeros te refieres?
Hombre, joder, a los palmeros y a los socios, a los que están en el lugar este y ya está. O sea, que lo sé, vamos. Que no sé si va a firmar o no Curro Sánchez, pero es lo que ya está diciendo, lo dijo ayer AR Deportes, de Aragón Radio y Televisión.
Todos callados.
No, que sí, no, pero que esto ya salió, incluso creo que en octubre o en noviembre, la posibilidad de lo de Curro Sánchez.
Pero que está además, hecho
creo
bien,
que creo que tiene más vínculos con Zaragoza, con la ciudad de Zaragoza.
Y que adora a la Virgen del Pilar. Y ojalá sea un futbolista que nos marque 14 goles la próxima temporada y subamos a Primera División. Bueno, que nos acercamos ya porque son las 8 de la tarde y vamos ya prácticamente a finalizar. O sea que vamos con el último minuto de nuestros invitados. Hoy ha sido muy, muy entretenido. Fijaos la diferencia. A ver quién cojones os ficha a Laura Ferrer, a Eduardo González, a Alfonso Hernández, a Isidro Libán, a mí seguro que no, en un medio de comunicación ahora mismo normal. O sea, no, porque decís lo que pensáis. Y para mí es acojonante que estéis hablando y que estéis interesados y que os apetezca. Y luego, pues, que tenemos 3.500, 4.000 seguidores a través del podcast, etcétera, etcétera, que es mucho más de lo que tienen las emisoras locales, ¿eh? También os lo digo, porque tengo acceso a lo que hacen las emisoras locales y conozco perfectamente a la audiencia. Y la emisión deportiva ahora mismo es absolutamente nula en cuanto a audiencia diaria. En cualquiera de las emisoras.
Bueno, yo os ofrezco Príncipes de París si queréis escribir. Es un medio importante. Queréis participar, tenéis. Ya está Paco.
Sí, el último día, Alfonso, tuve un problema. Ya sabes que tengo problemas personales de enfermedad y tal, y no pude. Porque hubo un problema. Sí, pero bueno, no, pero ya, yo estoy orgullosísimo de poder escribir sin ningún tipo de censura y con tranquilidad, porque yo además meto hostias fuertes en Príncipes de París.
Y además, cuando te da la vena poética y tal, también, también es muy interesante, ¿eh? Poética a mala hostia, vamos, pero poética aún así. Pero vamos, que si yo ya te digo que si... Ahí tenéis las puertas abiertas porque yo estaría encantado de que, si alguna vez, lo que pasa es que no quiero presionar a nadie y hacerle que trabaje más de la cuenta, y más ahora que estamos todos muy bien y tranquilitos, ¿no? Después de haber trabajado muchos años, pero yo ahí tengo las puertas abiertas, yo ahora mismo estoy hablando con José Antonio Ciria también.
También, sí.
Yo te leo todos, ¿te ha cortado? Yo te leo todos los días, Alfonso. No, se ha ido Alfonso,
se ha ido,
¿no?
Pero nos va a escuchar enseguida.
Me parecen extraordinarios tus comentarios en Príncipes de París, pero yo, a mí no me gusta escribir, no me gusta nunca escribir porque escribo muy mal. Lo mío ha sido hablar, no es que hable muy bien, pero bueno, hablo mejor que escribo. Entonces, por eso no me gusta.
Eduardo, dime, que tienes más de un libro, ¿eh?
Eduardo, dime...
Yo tengo dos libros.
Eduardo, dime cinco...
El primero me ayudaron a escribirlo, el segundo no, que lo escribí yo solo.
Eduardo, dime cinco periodistas actuales a la que la gente conozca más que a ti. Que no estemos jubilados.
Cinco periodistas.
Que no estemos jubilados, como es el caso de los que estamos hablando.
Paco, a mí me conocen los antiguos, los de mi edad, los jóvenes ahora no creo que me conozcan. Vamos, yo no sé si por las redes sociales me conocen o no me conocen, por intervenir en tus programas, pero ahora te conocen más a ti que a mí. O sea, me da esa impresión. Pero yo, bueno, lo que no entiendo es... Que con lo que me he metido con los políticos siempre y que me vayan a dar una distinción, un premio, no sé qué.
Pues callarte no te van a callar. O sea que eso lo tengo seguro. O sea,
eso por supuesto.
Y mira que hemos ido a competencia.
Iré a recogerlo por educación, iré a recogerlo. Pero es que me parece que todos los que dan son gente muy joven y ¿qué pinto yo pero allí? A mis 86 años.
Pero que también estamos mayores, que la gente mayor estamos ahí. Bueno, que nos vamos a despedir. Laura, que es lo último que te queda por decir, o sea que si...
Bueno,
lo que
quieras, pues...
ya sabes que esto es maravilloso. Ojo, que yo de la misma forma que te leo en tus artículos semanales,
sí.
puedes, porque además tienes gancho, ¿podrías colaborar con Alfonso Hernández en Príncipes de París? Joder, o sea, bueno, que yo te lo... Yo estoy contentísimo, llevo mucho tiempo haciéndolo, desde que lo hice él me facilitó, y hago y escribo a veces cosas rarísimas, pero que me encantan, ¿sí?
Sí.
Y te animo a que escribas también, joder.
Vale, perfecto. Bueno, pues en el último minuto, sí, tengo una semana más de trabajo, sé que es un partido complicado frente al Levante, pero bueno, como yo siempre sigo con mi signo optimista, tengo aquí la próxima jornada para que así ya se lo comento a Isidro, que lógicamente los demás tampoco van a ganar todo. Fijaros que hay una Amorebieta Racing de Ferrol, hay un Eldense Andorra, la Sociedad Deportiva Huesca recibe al líder, al Leganés, hay un Mirandés Sporting de Gijón, un Sporting de Gijón que viene muy herido después de de que en el añadido se lo llevara el Racing de Santander, que por cierto está haciendo una espectacular campaña.
Fantástica, fantástica.
Exactamente. Villarreal B, Burgos, el Español recibe al Albacete, hay un Cartagena-Valladolid, un Racing de Santander-Alcorcón y un Club Deportivo Tenerife-Eibar. Con lo cual, quiero decir que sí que hay cumplido, está complicado, lógicamente, pero también veo que una semana más de trabajo se puede ver y rascar algo en el Ciudad de Valencia, que también se le ha complicado al Levante esta temporada, pues acceder a los puestos nobles de la clasificación, pero fijaros qué jornada la próxima, qué enfrentamientos, y ojo, que puede haber alguna sorpresa, pero todas no las va a haber, ¿eh?
Por supuesto, por supuesto.
Así que un abrazo a todos y muchas gracias.
A ver,
estoy Eduardo, en ello, ¿eh? Te cojo la palabra. Sí.
No, yo te lo recomiendo porque para mí es maravilloso el poder leerme a mí mismo en una publicación y que la gente también lo lea y tal, ¿no? O sea que te lo aconsejo. A ver, Eduardo, tu último minuto.
No, yo lo que espero que lo de ayer no sea flor de un día y que el Zaragoza pueda ir a más. De la mano de Víctor Fernández, que es de la mano del que va ahora el equipo aragonés, y que yo estoy convencido que no se van a pasar apuros. O sea, por muy mal que se den las cosas, yo creo que el Zaragoza no va a descender, porque aparte de que el triunfo de ayer va a dar algo de moral a los jugadores, que estaban un poco, no sé, no me acuerdo la palabra que ha dicho Víctor Fernández, que estaban un poco
agarrotados,
sí, algo así. Y entonces esperemos que salgan de ese agarrotamiento y puedan hacer un buen partido. Hombre, lo normal es a lo mejor perder en el campo del Levante, pero luego hay otros partidos que Zaragoza puede ganar. Yo, independiente de que vayan a más o vayan a menos, pero lo importante para mí es que no creo que vaya a haber a todos a final de temporada.
Eso es. ¿Cuánta pasta hemos ganado, Eduardo? Los buenos tiempos. Vamos a terminar. Alfonso Hernández, para concluir, si estás ahí.
Sí, bueno, porque antes ha comentado Isidro que él tenía todavía su preocupación, pero la tendencia es que 46, 47 puntos te puede salvar perfectamente, porque es muy, muy complicado, aunque se dan resultados a final de temporada extraños. ¿No? Extraños y esto, pero bueno, ya vimos otro día que la Morevieta y la Corcón empatan, que el Albacete no puede pasar del empate con el Huesca, con lo cual, por deméritos de los demás, el Real Zaragoza yo creo que puede estar hasta cierto punto tranquilo. Ya digo que puede ocurrir una catástrofe, pero yo que solo no quiero pillarme nunca los dedos hasta que no acabe la temporada, y más en esta situación, ¿no?, que todavía no tiene la permanencia agarrada, me da la sensación de que el foco ya prácticamente se tiene que... Yo creo que ya está, en Gámez está claro, porque no se le renueva y no se lo hace jugar.
No va a jugar.
O sea, que en Gámez está claro.
Está claro.
No va a jugar ni va a renovar. Está bastante claro. Entonces, en ese sentido, yo creo que ellos mismos ya, después de esta victoria sobre todo, empiezan ya a mirar un poquito más al futuro, y esperemos que ese futuro sea muy, muy distinto de las 11 temporadas que hemos tenido que sufrir, y sobre todo que ha tenido que sufrir la afición, ¿no?
Pues ya veremos a ver lo que pasa. Ya cerramos también con Isidro Oliván. Isidro.
Pues que espero que tengáis razón en lo que estáis diciendo, que la salvación, o que no se vayan a pasar apuros, pero la verdad es que, en fin, yo por mi experiencia de todos estos años he visto precisamente resultados muy, muy raros en las últimas jornadas, y hombre, sí, que la permanencia está encauzada, pero no mucho. Repito, que mirando el calendario, oye, que a lo mejor el Zaragoza no gana ningún partido en todo el mes de abril, ¿eh?
Joder.
Porque vamos al campo. No, oye, Paco, vamos al campo de Levante. Que sí, que sí. Luego me parece que viene el Elche. Vamos a Huesca y terminamos con el Leganés. O sea que vamos a ver, vamos a ver. Puede que sí, pero puede que no.
Claro.
Y repito, ojalá que el lunes que viene estemos a 11 puntos. Pero como el lunes que viene estemos a 5 de la permanencia, con la visita inminente de Leche, al que habrá que ganar otra vez sí o sí, cuidadín.
Pues te recomiendo que reflexiones y escribas también en Príncipes de París, porque es una maravilla. Y yo creo que tú tienes...
Es que no tengo tiempo, Paco.
Joder, que no tienes tiempo, macho, que yo también tengo tiempo, tú, y estoy jubilado, y hago muchas cosas.
Pero no, Pero no tienes nietos, yo sí.
Ah, también es verdad, efectivamente. Ahí, ahí,
además,
ahí
además pagamos muy bien, Isidro. O sea, exactamente. Paga bien. Te por seguro que alguna ensaimada te llegará.
Lo mismo que en minuto
32. Te por seguro que no es por cuestión de dinero.
No, ya, ya.
Por seguro que no es cuestión de dinero.
¿Queda alguno por hablar, decir alguna cosa? O ya podemos, porque son I8, o sea que...
Ya puedes bajar el telón.
Pues bajamos el telón. Pues venga, pues muchas gracias por intervenir. Desde luego es una puerta abierta que no tiene ningún medio de comunicación, ningún medio de comunicación, y los que empiezan ahora con una nueva programación, etcétera, 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 y que ha sido un placer estar con vosotros y compartir este tiempo de radio.
Un abrazo, gracias a todos.
Adiós. Adiós, adiós.
Bueno, marchamos aquí en minuto 32. Si Dios quiere, estaremos mañana. Y si vivimos, pues comentaremos y hablaremos del Real Zaragoza sin tener ningún tipo de tensión, ni de presión, ni de situación adversa. Al revés, absoluta libertad para poder hablar y conocimientos, porque la gente que habla aquí tiene los conocimientos suficientes como para poder conversar y hablar. Eso sí, en ningún otro medio de comunicación, porque todos están al servicio de las cavernas y de la oligarquía. Pero eso ya es otra historia y irán poco a poco padeciéndolo y fundamentalmente, bueno, la gente ya se da cuenta. Con saludos de Ortiz de Marcha, muchísimas gracias y hasta mañana, si Dios quiere. Sean castos y temerosos de Dios.